Bienvenido, Matías, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buena mañana para todos. Bien, todo tranquilo.
Hablemos ahora sí, nos metemos en la columna canábica de hoy. Venías de la mano de los debates respecto a la ley de cannabis industrial, ¿no? Y sobre todo, también te quiero preguntar, porque ahí hay algunos grupos mediáticos le están dando mucha manija a este laboratorio del hijo de Morales en Jujuy, laboratorio que en principio va a producir aceites de cannabis. Supongo que algo sobre esto también nos puedes llegar a comentar.
Sí, bueno, el laboratorio, la fábrica ya existe, el cultivo ya existe, ya funciona, es el primer cultivo habilitado por, nada, el mago de Oz, porque no se basa en ninguna ley, pero bueno, está habilitado y tiene permisos para importar semillas, para producir cannabis, para importarlo, y
Claro, un
bueno, este año
adelantado.
empezó a repartir,
Morales,
claro,
su
claro.
hijo, un adelantado en todo el país, digamos, ¿no? Lo que es el
Sí,
amparo político, ¿no? Porque básicamente lo único que
sí.
sostiene ese emprendimiento es que es el hijo del gobernador.
Sí. Y hubo otros intentos de cultivos en otros municipios, en otras provincias, y no fueron permitidos. Recién ahora se está empezando a abrir, creo que uno en San Juan, hay otro en provincia de Buenos Aires, pero igualmente, todos ellos no hay un marco legal para que funcionen. Hoy lo único que está funcionando es la ley 27.350, que es aquella famosa ley que lamentablemente dejamos que sea votada por un gobierno como el de Macri. O sea, no creo en ningún partido político, pero me pareció mucho más nefasto que una ley de esas características tenga que caer en manos de ese tipo de políticos. Y bueno, y por suerte en el 2017 se pudo regular, que es la ley que permite o crea el Reprocan, donde uno se puede inscribir, puede tener un cultivo legalizado en su casa. Y demás permisos para poder circular y producirse su propia marihuana y así mismo sus propios derivados, ¿no? Pero bueno, esta ley no prevé todo el proceso y la cadena productiva y laboral que puede haber en relación o alrededor del cannabis. De ahí que es la ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial, la que en algunos medios se conoce como ley de Culfas, o la promueve el ministro Culfas, Matías Culfas, es lo que se está esperando que se vote, bueno, se viene hablando durante todo el año. A partir de mitad de año empezó a tomar más fuerza de que ya había un consenso para lograr el quórum, pero ¿qué pasó? Con la última elección de cargos legislativos, al quedar balanceada de otra manera las diferentes cámaras, la ley ya había pasado por senadores, quedaba que entre en dictamen en diputados en este mes de noviembre, pero bueno, después de los resultados de las últimas elecciones, empieza a tire y afloje. Esta ley de cannabis medicinal y cáñamo industrial viene de la mano con la ley de envases y con la ley de acceso a la tierra, que es un proyecto de la UTT. Son tres leyes que se esperaban que salgan, digamos, nada, son leyes necesarias. Necesariamente necesitan que salgan con mucho consenso, y se venía trabajando y estaba todo, digamos, encaminado para que así suceda, pero en las últimas elecciones dejaron el panorama, bueno, en distinto equilibrio o en distinta balanza o de posición dentro de las diferentes cámaras. Entonces, ahora la oposición, que en este momento es el macrismo, decide poner un pero, dar una marcha atrás, no dar el quórum para que esto suceda, y bueno, cuando no hay quórum en estas leyes que entran por dictamen, nada, no se pueden votar. Y básicamente en estos días se está venciendo eso, se está tratando de que no suceda, pero todo indicaría, por lo menos hasta las últimas informaciones que manejo yo, es que no estarían dando el quórum y ninguna de estas tres leyes llegarían a votarse, y deberían volver a tratarse a partir del año que viene, con un escenario totalmente distinto, en donde, bueno, nada, evidentemente se prevé que no va a ser fácil lograr el quórum para poder votar ninguna de las tres leyes si se estira hasta el año que viene, porque, bueno, el cambio de autoridades va a mostrar otro mapeo dentro de las diferentes cámaras. Y bueno, ya sabemos mucho de los discursos, por lo menos en relación al cannabis, que tienen muchos de los nuevos diputados y que fueron electos, y bueno, eso da una mala espina de esperar ese momento. Y nada, también lamentablemente es esta cuestión también tan compleja que tenemos en Argentina, en donde tenemos una ley que trata de garantizar derechos para quienes consumen, entre comillas, de manera médico medicinal el aceite de cannabis, pero no generamos las reglamentaciones, las leyes para que este tipo de productos se pueda producir, que pueda llegar fácilmente y accesiblemente a quienes lo necesitan. Y bueno, y hoy en realidad la disputa tiene que ver más que con toda esta moralina, ¿no?, de tener que enmarcarlo. Somos el único país en el mundo que está marcando sus leyes canábicas en lo que tiene que ver con lo medicinal. El resto del mundo optó por salirse de la cuestión medicinal y avanzar sobre la garantía de derechos de la ciudadanía. Aquí tuvimos que ir por otro lado, por una cuestión moral, y bueno, hoy estamos discutiendo esto, que lamentablemente lo último que ha sucedido en los últimos días indicaría de que sea muy difícil avanzar en estos días con la votación de la ley, ¿no?
Y Matías, concretamente, ¿qué plantea esta ley de cannabis industrial y cómo podría impactar su reglamentación en el país? Digo, ¿qué cambia y qué aporta en todo caso esta idea de habilitar la producción industrial de cannabis?
Bueno, lo primero es que reglamentaría y ordenaría toda la cadena productiva. ¿Qué estamos hablando de cadena productiva? De las personas que trabajan en la producción del cannabis y sus derivados, y también de las formas, porque estamos hablando de una producción agrícola en donde dependemos del acceso a la tierra, de las formas en que se va a cultivar, los parámetros de cuántas cantidades se pueden cultivar, de cuántas hectáreas se pueden utilizar para el cultivo de cannabis y de cáñamo, y por otro lado, lo más importante, la producción y el acceso a la semilla. Sin semilla, todo esto que estamos hablando no existe, y otra de las cosas también, ¿no?, raras y mágicas del universo argentino es que hoy el Instituto Nacional de la Semilla, el INASE, está avanzando con muchos criadores, con muchos cultivadores de cannabis en el registro de las primeras semillas autóctonas de cannabis, pero por otro lado no hay una legislación que permita comercializarla, ni siquiera producirla. Hoy a cualquiera de nosotros nos encuentran o nos hacen un operativo con semillas de cannabis y vamos a tener más de un problema. Digamos, ¿no? Pero por otro lado hay un ministerio que está generando el registro o los primeros registros de cannabis autóctona. Entonces, bueno, por un lado la ley, la mención de esas cadenas productivas y también la separación de los diferentes usos y los diferentes tipos de planta cannabis, ¿no? Cuando se habla de ley de cáñamo industrial, en algún momento lo hablamos en el programa, el cáñamo no es la planta de cannabis, es un primo, digamos, es de la familia, pero es una planta que no produce altos niveles de THC y CBD, son muy, muy bajos al punto de ser perceptibles, pero sí esa caña o ese cáñamo termina siendo materia prima para la producción de aceites de uso industrial, de fibras textiles y un montón de derivados, en donde, bueno, la ley también prevé eso, ¿no? ¿Cuál va a ser el uso de esos cáñamos o de esos cannabis? En el caso de cannabis se prevé una industrialización como la que está haciendo el hijo de Morales para la producción de aceites, cremas y derivados, ¿no? Hoy todavía de lo que tiene que ver con el uso adulto, el uso recreativo, el uso adulto responsable, no se está discutiendo en ninguna de las leyes, más allá de lo que prevé el ReproCam, que es como una mentira, que bueno, tenemos que conseguir algún médico del palo o amigo que nos haga la duchada de decir que, bueno, tenemos algún tipo de trastorno, que todos lo tenemos por vivir en esta ciudad, y tenemos que armar esa vinculación mentirosa para que el Estado nos permita caminar libremente por la ciudad con nuestro cannabis o nuestros hogares, tener los cultivos que decíamos, ¿no?, en cantidades medidas y demás.
Excelente. Bueno, sería una herramienta que en todo caso venga a ordenar el descalabro que se abrió justamente por no animarse a debatir el tema profundamente, ¿no? Y quedarse en los márgenes, ¿no? Morales de esta sociedad con esta idea de, bueno, sí, solo medicinal. Y la verdad es que cuando uno empieza a legislar, tiene que legislar sobre todos sus usos. Y hoy el uso recreativo del cannabis es un hecho en el país, digamos. Podemos seguir fomentando el narcotráfico y toda la ilegalidad de consumo, o podemos regularlo e incluso hacerlo cuidando la salud de aquellos que consumen.
Claro.
Uh-huh. Mati.
Totalmente. Sí, decime.
No, me quedaba esta duda si en la ley está explícitamente dicha las variedades de cannabis, que las semillas, esto que comentabas, ¿no? Que algunas variedades se van más a lo textil y porque tienen poco TSH y demás, y otras que son las recreativas y las medicinales. ¿Está explicitado esto en la ley? ¿Las variedades?
No. Explicitado la diferencia principal, que tiene que ver con que el cáñamo y el cannabis son de la misma familia, pero son dos tipos de plantas distintas.
O sea que no, por ahí también puede haber grises que se usen discrecionalmente.
Porque en realidad, a ver, en un momento, bueno, toda esta cuestión de la visión moral o religiosa que hay sobre muchas cosas en la Argentina, cuando la mayoría de los argentinos somos muy poco religiosos, a mi entender, o por lo menos lo puedo decir de mi impacto de verlo aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero nada, se desarmó un mito aquí en Argentina sobre el THC, el CBD, sobre que las plantas que tienen más THC son más psicoactivas, las CBD son más medicinales, y bueno, viste, como todo, como al no haber una información clara, directa, no haber canales oficiales para poder bajar la información, todo esto empieza a circular y se arma una bola que termina siendo un mito, como hablamos siempre del té de banana, ¿no? Que se creó el mito hace 20 años y hoy sigue habiendo gente que produce té de banana porque eso va a transformar su planta en algo distinto. Y aquí pasó algo parecido, porque en realidad después la experiencia, sobre todo de estas familias que tuvieron que llevar adelante desde la ilegalidad y desde el oscurantismo hasta poder pasar a la luz, ¿no? Como pongo siempre el caso emblemático Mama Cultiva, porque es el más conocido y el que todos vamos a poder referenciar rápidamente, pero bueno, todo el proceso que han hecho estas madres, estas familias, en relación a la producción de aceite y a lo que se conoce como cannabis medicinal aquí en Argentina, tiró por la borda todos estos pensamientos, porque bueno, todas estas familias que al principio era como una procesión eterna de estas familias buscando plantas con solo CBD, sin THC, cosa que no existe porque no se puede inocular, salvo que algún día los laboratorios y la genética hagan algún toque ahí científico, pero ahí naturalmente es imposible que las plantas estén totalmente separadas para uno u otro componente, aparte con un montón de otros componentes que hay. Y por otro lado, también estas familias descubrieron que para poder llevar adelante los procesos de curación de las diferentes afecciones, el cuerpo generaba tolerancia porque es un producto orgánico, entonces era necesaria la variedad, y de ahí que los cientos de miles de variedades y combinaciones que hay en las plantas de cannabis, y que no paran de haber porque se siguen mezclando y mezclando generaciones tras generaciones esas variedades, de golpe, bueno, esos niños que empezaban a supuestamente tener curaciones con plantas ricas en CBD, tuvieron que empezar también a mezclar aceites que estaban hechos con plantas con THC o con alto contenido de THC. Y bueno, y la mixtura de las diferentes variedades fue logrando sostener en el tiempo las curaciones que necesitaban. Entonces, bueno, hoy poder nomenclar y poder separar dentro del cannabis todo lo que es las semillas y demás, es un proceso muy, muy difícil. Sí se está trabajando desde el INACE para que haya variedades que estén sostenidas en el tiempo, que estén reproducidas bueno, con determinadas reglamentaciones para poder garantizar de que esa semilla tiene una historia, tiene una confección, una formación, y que va a ser una cepa que se va a poder sostener en el tiempo, para que empiece a haber semillas de carácter autóctono. Después está lleno en el mundo, cuando hablamos de los bancos de semilla de cannabis, son bancos que desde hace años se dedican a hacer esta tarea y de sostener diferentes variedades. Algunas se repiten en bancos de diferentes países del mundo y otras se van perfeccionando, mejorando, cruzando una variedad con otra y generando nuevos híbridos o nuevas cepas directamente. Y bueno, en eso se está trabajando, pero también, por un lado, con el aparato estatal acompañando ese proceso, pero sin un marco legal que lo pueda contener.
Y es por eso que es importante seguir acompañando los debates que ahora se encuentran en nivel legislativo, concretamente en la Cámara de Diputados, más allá de estos idas y venidas, sobre todo para acabar también con otra discrecionalidad, ¿no? Que acá hay gente que parece que no necesita la ley para actuar, puede estar fuera de los marcos de la ley, y hay otros que no, claro. Hay otros que les cae el peso de la ley así desproporcionalmente, te diría, ¿no? Insisto con esto, la ley es la única manera, incluso me parece que le vendría bien al gobernador Morales para no quedar tan en evidencia, ¿no? Esto de que si sos hijo del gobernador, parece que podés plantar cáñamo, marihuana y lo que quieras, revenderla, importarla y está todo bien. Ahora, si querés tener tu plantita en la maceta de tu balcón, te puede caer la policía, tirar la puerta abajo y puede terminar en cana, como hay mucha gente que hoy está en cana por plantar marihuana, ¿no? Así, a este nivel, ¿eh? Sí, sí. No estoy exagerando, ¿no, Matías?
No, hace 15 días a un activista de Zona Oeste, de Hurlingham, por una denuncia de un vecino, lo detuvieron, lo allanaron, ¿no? Y está preso por su cultivo, un cultivo como cualquiera de nosotros puede tener en el patio de su casa, en la terraza, y por una denuncia de un vecino, ¿no? Por una denuncia de un vecino. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos en muchos barrios y demás, quienes vivimos hace mucho tiempo, sabemos dónde se vende cocaína, dónde se vende paco, sabemos cómo hace la cana la vista gorda y demás, y están durante años y años sosteniendo ese tipo de narconegocios, las policías, en connivencia de quienes están ahí haciendo el narcomenudeo, porque no son grandes narcotraficantes. Pero bueno, hoy un cultivador, un vecino que lo... Con eso basta para que vos termines en cana. Y hay un tema que es crucial, hay un informe que salió hace una semana y 10 días en Filo News, y que habla de Mati Faray, que es un activista canábico de Morón, que fue uno, nada, fue un caso emblemático. Y en ese video que arma Filo News con Mati Faray, él cuenta su historia, ¿no? De lo pesado que es caer, porque vos no caes como un fumaporro en una comisaría o en una unidad penitenciaria. Vos caes como un narco. Y el narco está en uno de los subniveles más bajos en la jerga y en los códigos carcelarios. O sea, vos no entrás ahí como ningún tipo de héroe. Entonces la situación es triplemente complicada, primero para cualquier persona que tenga que estar presa por la razón que sea, y más en Argentina es una situación más que compleja, y después para alguien que no es del palo, no tenés ningún tipo de garantía, y bueno, estás sometido ahí a las cuestiones más aberrantes de ese inframundo que permitimos como sociedad, que dentro de las cárceles, y bueno, los compañeros y compañeras detenidos tienen que vivir y sufrir toda esa experiencia y sobrevivir a eso también, ¿no? Entonces, bueno, te digo, sin ir más lejos, hace 10 días a un activista canábico estamos hablando, ¿eh? No estábamos hablando de cualquier persona, no, alguien que se conoce, que públicamente milita por el cannabis, por simplemente una denuncia de un vecino, se armó un allanamiento y hoy está detenido, y bueno, estamos todas las organizaciones y toda la militancia canábica haciéndolo, bueno, lo posible para que pueda recuperar prontamente su libertad.
Sí, parece que hay que cambiarse el apellido a Morales, ¿no? Vos tenés el apellido Morales y parece que estás liberado para producir a grande escala, ¿no? Pero bueno, insisto con esto porque me parece insólito lo que sucede en este país, ¿no? Sí. Es tan brutal que, insisto, también por esto la importancia, destaco, que traes, Matías, respecto a la que finalmente esta ley se promulgue y salga de la ilegalidad a cientos y cientos de argentinas y argentinas que por distintos motivos eligen y quieren y tienen el derecho a plantar marihuana y a consumirla en la variable que la consideren, digamos, ¿no? Incluso también desde el punto de vista de las adicciones, es mucho más efectivo y da muchas más herramientas al Estado para trabajar sobre los consumos problemáticos, una regulación del cannabis que no teniéndola. Lo ha demostrado el prohibicionismo en el mundo, cómo no funciona y cómo solo alimenta los narconegocios. No, porque la verdad es esa, narcotráfico parece algo malo, está mal visto, pero lo que hay detrás de eso es un narconegocio, gente que negocia, sí. Y que en realidad son quizás algunos de los interesados que no salga esta ley también, hay que decirlo, ¿no? Matías.
No, seguramente.
Te agradecemos muchísimo y la semana que viene seguro vamos a seguir acompañando no solo lo que sucedió en el Congreso, sino también qué pasa en el mundo canábico en general.
Así será.
¿Con qué cerramos? Bueno,
los dejo igual ahí con un temita. Fimov de Cuarás, un temita ahí de fines de los 90, bien arriba.